Popular. Vamos a recabar también la de Ciudadanos. Creo que nos escucha ya Edmundo Val, que es diputado de la Formación Naranja, que desde hace unos días está incluso en la Ejecutiva Nacional y que ejerció, seguro que muchos lo recuerdan, como abogado del Estado en el juicio del Procés, hasta que fue cesado por oponerse a que la acusación fuera la de sedición y no la de rebelión. Edmundo Val, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
estáis? Andamos hoy a vueltas con el discurso del rey. ¿A usted qué le pareció la aparición del rey y el contenido de su mensaje? Ese pónganse de acuerdo si es que es posible.
Bueno, yo creo que en la función del jefe del Estado, de su majestad el rey, en este momento, en este proceso de la investidura del candidato, del presidente del gobierno, pues es coherente y compatible con las declaraciones que realizó ayer. Él le ha hecho un encargo al candidato, a la lista más votada, a Pedro Sánchez, y me parece razonable pues que le exhorte, en definitiva, o le anime a cumplir con ese encargo que no ha cumplido, respecto del cual, pues desde luego podemos decir que Pedro Sánchez ha fracasado absolutamente, ha fracasado por nada, por muy poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se nos olvida quizá que hace una semana, en el debate de investidura, desde la propia tribuna de oradores, Pablo Iglesias vino a decir: mire, si me cede usted en las políticas activas de empleo, esa competencia tan vacía, por otra parte, ¿no?, porque está cedida a las comunidades autónomas en su ejecución, tenemos gobierno, ¿no? En definitiva, parece mentira que por media silla, por decirlo de alguna forma, ¿no?, medio ministerio con el rango que le quisieran dar, Secretaría de Estado, Dirección General, incluso crear un ministerio aparte, pues no estemos este mes de agosto como estamos. Por eso, a mí las declaraciones del rey me parecen razonables, me parecen que entran dentro de su papel, y no creo, desde luego, que supongan el hecho de que podamos decir que el rey está metiendo en política o que está decantándose en favor de una solución concreta, etcétera, etcétera. Yo creo que cumple con el papel de animar, en definitiva, a Pedro Sánchez a que llegue por fin a un acuerdo con su socio preferente y se forme gobierno.
Lo de la ronda que ha emprendido el presidente en funciones, la ronda emprendida por Pedro Sánchez, hoy viéndose, por ejemplo, con Compromís, ¿va a servir de algo? ¿Se podrá formar gobierno o va a ser una pérdida de tiempo a su juicio?
No lo sabemos, claro. Yo hay veces que pienso que el propio Pedro Sánchez no sabe lo que le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez, ¿no? Porque esto que me pregunta usted lo pongo también un poco en conexión con esta noticia también de hace unos días, en donde estaba reuniéndose con las organizaciones que él entiende que son progresistas, ¿no?, organizaciones civiles, al objeto pues de plantear una propuesta. Vamos a ver. El Partido Socialista se ha presentado a las elecciones con un programa electoral en donde ya decía pues lo que él entendía que era razonable o entendía como bueno para la sociedad española. Podemos también se ha presentado a las elecciones con su propio programa. No hemos escuchado en el debate de investidura ningún debate político en relación con las ideas. En definitiva, entonces, a mí me da la sensación de que esto es marear la perdiz, ¿no?, que esto es dar vueltas, confundirnos, en definitiva, a los españoles, engañarnos también un poco, montar un teatrillo para que parezca que, en definitiva, hay una propuesta política relevante. La propuesta política se hace en el programa electoral. Yo no entiendo a qué viene esto de reunirse con unos, reunirse con los otros, reunirse con los demás allá, cuando ya tienes un gobierno pues prácticamente formado con tu socio preferente, únicamente pendiente de tener más sillas unos u otros, tener más coches oficiales, tener este ministerio, esta competencia, que las competencias, como decía Pablo Iglesias, pues no sean simplemente decorativas, sino que deben unidas el ejercicio de determinadas competencias. En fin, no entiendo muy bien esta postura de Pedro Sánchez.
Bueno, seguramente el presidente de funciones va a llamar a Albert Rivera dentro de unos días. Se habla que puede ser más bien hacia finales de mes, veremos cuándo es, para verse. ¿Le van a poner desde Ciudadanos condiciones previas para que se produzca ese encuentro? Lo digo porque ayer Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, hablaba incluso de la reunionitis, ¿no? Y venía a decir que reunirse por reunirse, pues que no les parece buena idea.
Efectivamente, yo también soy de esa idea y es un poco lo que le venía contestando a la pregunta anterior, ¿no? El teatrillo, la hace la foto, la aparece delante de la opinión pública como una persona que concita unidad, cuando Pedro Sánchez ya ha elegido a sus amigos y cuando ya sabemos pues lo que ha hecho en Navarra, o lo que ha hecho en Baleares, lo que ha hecho la Diputación Provincial de Barcelona, etcétera, pues es que reunirse para nada, reunirse simplemente para perder el tiempo, para posturear. En definitiva, esta situación en la que está ahora el candidato a presidente del gobierno, pues cuadra mucho, ¿no?, con ese verbo tan moderno, ¿no?, que es el posturear, que es una situación muy de postureo y muy de muy vacía, muy 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 ayuna de contenido, ¿no? Si te llaman a una reunión, pues tendrá que ser sobre unos postulados previos, tendrá que haber unas cosas de las que hablar, y no simplemente sentarse en el sofá de la Moncloa, hacerse la foto dando la mano, etcétera, etcétera. Tendrá que tener un objeto.
Venimos hablando también, señor Val, desde primera hora de una encuesta que ha publicado hoy La Razón sobre las posibles elecciones generales, ¿no? Bueno, la mayoría de los españoles optan por que no haya repetición electoral, aunque depende muy mucho de a qué partido se haya votado. Y hay un dato que nos ha llamado la atención también, y es la posibilidad de que Ciudadanos se abstuviera en una hipotética segunda investidura. Efectivamente, como, bueno, la dirección del partido, digamos que los votantes también optan por el no, un 56% lo hace así. Pero hay un porcentaje que, bueno, es al menos apreciable, de un 32% de votantes de Ciudadanos que sí optarían por la abstención. Me imagino que esto tendrán que tenerlo en cuenta en las próximas semanas.
Bueno, nosotros nos hemos comportado durante todo este tiempo y desde la campaña electoral con la más absoluta y total coherencia. Nosotros lo dijimos ya en la campaña electoral. Nosotros en la oferta que le hicimos a los electores con nuestro programa político, dijimos que nuestro socio preferente era el Partido Popular, que queríamos formar un gobierno de centro, moderado, pragmático, que aportara soluciones, en definitiva, a los problemas de los españoles, que, sí, no lo voy a volver a repetir, ¿no?, que bajara los impuestos, que estableciera una selectividad única, que garantizara la unidad de España, que acometiera los problemas de la despoblación, etcétera. Y entre ese paquete de mensajes, de medidas, de opciones, pues claramente se planteó que Sánchez era un peligro para España, era algo malo, en definitiva, para España. Estaba, en aquel momento, había mandado al gobierno entero a Cataluña a negociar como si se tratara de un estado extranjero, una región de España. Había incluso dicho que admitía la figura del relator, que admitía la mesa de partidos fuera del Parlamento de Cataluña para resolver el problema. Había dicho cosas como que, por ejemplo, la señora Batet, la solución de Cataluña no pasaba por aplicar la Constitución. El señor Iceta había dicho que había que ser valiente en el sentido de plantearse los indultos. En fin, yo creo que nuestro mensaje quedó muy claro en aquel momento, ¿no?
Sí, sí, pero bueno,
no hacemos otra cosa,
así,
nada más que ejecutarlo, sí, en este sentido, y nos votaron casi 4.300.000 españoles. Nos votaron con este mensaje, nos votaron con esta promesa. Ahora vamos a desdecirnos, ahora vamos a mirar para otro lado, ahora simplemente por llegar a un acuerdo, incluso por tener sillones, ¿no?, como está haciendo ahora Podemos, vamos a defraudar a nuestros electores. Pues yo creo que eso no es una postura razonable.
Ignacio Varela, Jordi Juan y Arcadi Espada me acompañan hoy en tertulia. Si queréis alguna pregunta, sí, para el Mundo Val.
Hola, buenos días, por remitirnos al mundo del que usted procede. Como sabe, está bloqueado, entre las muchas cosas que están bloqueadas en España, una de ellas es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En la ocasión anterior, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron el nombramiento del juez Marchena, que luego este se retiró, Ciudadanos no quiso participar en esa negociación porque ustedes no son partidarios de que lo elija el Parlamento, sino los propios jueces. Bien, la pregunta es, cuando se normalice la situación y se retome ese asunto, primero, ¿qué opina usted de cómo se sale de esa situación de bloqueo? ¿Ciudadanos va a seguir negándose, porque el sistema es el que es y no se va a cambiar a corto plazo, va a seguir negándose a participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Vamos a ver, lo veremos cuando llegue este momento, sin ninguna duda. Pero de lo que no me cabe duda es de que el Consejo General del Poder Judicial, como cabeza de un poder independiente, no puede ser un poder dependiente de la lucha entre partidos o de las distintas opciones ideológicas, y que después, además, cada uno de los elegidos allí en este órgano tan relevante para la estructura institucional de España, se diga pues que este determinado juez es progresista, este determinado juez es conservador, y que en definitiva al final nos encontremos con que sea pues el cambio de cromos, en definitiva, el que nos lleve a la elección. Nosotros hemos optado, hemos abogado en todo momento por un sistema en el que esos 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial pues sean de elección por parte de jueces y magistrados. Cuando nos encontremos efectivamente en la situación en la que haya que tomar una decisión, pues habrá que ponderar en ese momento qué es lo más conveniente para los intereses de España. Si en un momento determinado, a la espera de la reforma del procedimiento, desbloquear esa situación, o por el contrario, pues seguir en nuestra postura de no participar en esas negociaciones, en ese cambio de cromos, en definitiva, optando con vehemencia, en definitiva, por el cambio de sistema, ¿no? Es una ley orgánica lo que hay que cambiar. Existe mayoría absoluta al Congreso de los Diputados y nosotros, desde luego, en este sentido, para este tipo de cuestiones, hemos tendido la mano al Partido Socialista para que en los temas de Estado cuente con nosotros, y desde luego, si fueran ellos los que dieran el paso para poner en marcha la reforma del sistema de elección, pues probablemente, seguramente, dependiendo luego de cuál fuera el sistema en concreto, pues nos tendrían a su lado.
Jordi, Arcadi, ¿alguna cuestión para el mundo Val?
Sí, señor Val, buenos días. Usted llega a la dirección de Ciudadanos en un momento importante para el partido, especialmente aquí en Cataluña, que hay un gran debate sobre el papel del partido y un cierto retroceso. Ciertamente, Ciudadanos ganó las elecciones catalanas del 2017 de una forma clara, pero dos años después, en estas elecciones municipales, Ciudadanos ha sido incapaz de ganar ni una sola alcaldía. ¿Qué es lo que han hecho ustedes mal? ¿Qué es lo que creen que tienen que hacer Ciudadanos para recuperar ese protagonismo que tenía en la vida pública catalana? Y si cree que es importante hacerlo, o como alguna gente opina, que ustedes han llegado a un punto en el que la política catalana les interesa menos y quieren centrarse todo en España y en Madrid.
No es que la política catalana interese menos, como comprenderá. Se trata de uno de los problemas más relevantes que tiene este país ahora, y además es un partido Ciudadanos que nace precisamente en Cataluña como reacción precisamente frente al sectarismo y al fanatismo de los nacionalistas, que no admitían nada más que su forma de ser ciudadano de una manera concreta y determinada, y no creyendo en la Constitución española. A ver, las elecciones locales siempre se plantean en un debate o en una clave completamente diferente a cómo pueden ser las elecciones autonómicas, cómo pueden ser las elecciones nacionales, cómo pueden ser las elecciones al Parlamento Europeo. Yo no creo que hayamos hecho nada mal, digamos, sacando esta conclusión simplemente del hecho de no haber obtenido ningún ayuntamiento. Hemos llegado a acuerdos, hemos realizado, yo creo que una labor de oposición dentro del Parlamento de Cataluña muy clara, liderando esta oposición, en lo que el señor Torra nos ha dejado, claro, porque ha paralizado la vida parlamentaria absolutamente. Y si hay nuevos comicios, como parece que se está diciendo para el año 2020, etcétera, pues saldremos otra vez a ganar las elecciones. Creo que quiero recordar que esas elecciones que efectivamente ganamos en Cataluña, las encuestas nos daban cuarta fuerza y finalmente ganamos las elecciones. Por eso yo, en fin, relativizo mucho el resultado de las elecciones locales en Cataluña, y desde luego creo que cuando se llegue a elecciones, a las elecciones autonómicas en Cataluña, Ciudadanos, cuando se abran las urnas, volverá a ser la fuerza más votada. Tenemos una candidata absolutamente magnífica, Lorena, que yo creo que además expresa muy bien, ¿no?, el sentir de los constitucionalistas en Cataluña, que se opone en el Parlamento de Cataluña a esos intentos de Torra y de sus secuaces y de los separatistas de tratar de acabar con la presencia de España, en definitiva, en Cataluña, y yo creo que eso al final los electores lo van a hacer bien.
Arcadi.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle hace tiempo ya, pero aprovecho ahora la ocasión, aunque esté un poco fuera de sí. Tiempo. ¿Qué le pareció desde el punto de vista técnico la actuación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía en el juicio del proceso?
Muy buena. A ver, hay que entender un poco cómo se desarrolla el juicio, ¿no? Yo creo que lo relevante, más que lo que es la actuación que vimos todos por televisión, En el fondo, lo que pasa es que el desarrollo del juicio, pues va con el pie forzado ya del escrito de acusación. Entonces, bueno, a mí, pues, claro, ¿qué iba a hacer la abogada del Estado que estaba defendiendo la postura de la abogacía del Estado? Pues seguir con el escrito de acusación adelante, que yo me negué a firmar porque me parecía que omitía una serie de hechos que se habían producido en la realidad y que, sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a admitir como ciertos, a la espera, probablemente, de negociar una ley de presupuestos. Y luego, por otra parte, pues la Fiscalía, por lo mismo, en su línea del escrito de rebelión, yo creo que la Fiscalía pues ha sacado pecho, ha dado la cara, ha mantenido una posición de independencia absolutamente técnica, y yo creo que sobre todo me quedo con las intervenciones que hubo ya al final del desarrollo del juicio en los informes finales, donde los cuatro fiscales pues estuvieron pues francamente magníficos, ¿no? Javier Zaragoza hablando de, miren ustedes, aquí que no se engañe nadie, esto es un golpe de Estado. O, por ejemplo, Jaime Moreno pues hablando de todos los episodios de violencia, Consuelo Madrigal hablando de la malversación y Fidel Cadena hablando sobre todo de los aspectos técnicos de las relaciones entre los distintos delitos, el bien jurídico protegido, el delito de rebelión, la gravedad, la violencia otra vez, etcétera. Yo creo que la Fiscalía, desde luego, es para estar orgullosos del trabajo que ha hecho.
Comenta hoy, por cierto, el diario El Mundo que el Supremo va a fallar sobre el tema del procés antes de que la Unión Europea lo haga sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, cosa que está prevista para el 14 de octubre. El presidente del tribunal parece que al final ha aceptado la propuesta del Supremo de tramitar el caso de Junqueras por la vía, digamos que acelerada, que supondría agilizar el plazo habitual de una cuestión prejudicial superior al año, pero no lo suficiente como para que la respuesta llegue antes de la sentencia, que es lo que pretendía.
Sí, he oído esta noticia. Hombre, cuanto más rápido desde luego vaya el tribunal al resolver esta cuestión prejudicial, mejor, pero también tengan en cuenta que se trata de una cuestión accesoria, digamos, con respecto al procedimiento principal. Se trata un poco de que el tribunal interprete hasta qué punto llega la garantía de inmunidad e indemnidad que tiene un parlamentario europeo. Ese es un auto muy relevante en el que se plantea la cuestión prejudicial, porque sí es cierto que sin prejuzgar, por supuesto, el fondo del asunto, en ese auto ya se relata y se pone de manifiesto la gravedad de los hechos que tuvieron lugar los días 20 de septiembre y 1 de octubre en relación con el proceso separatista, con el golpe de Estado. Sí.
Lo iremos viendo durante el mes de septiembre. Edmundo Val, diputado de Ciudadanos, también miembro ahora de la Ejecutiva Nacional, gracias por haber estado con nosotros en este Más de Uno de este lunes.
Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, la